Escritura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, pasados los 8 días para circuncidar al niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le había dado el ángel antes que fuese concebido. Muy bien, entonces vamos a meditar esta fiesta tan grande que es el santo nombre de Jesús. Y lo que vamos a meditar es que cuando se dice Jesús, sabemos que es Salvador, Cristo nuestro Señor, con todo el poder de Dios para salvar, por su sangre preciosísima, es el nombre más poderoso que puede existir. Es el grito de auxilio y de poder más grande que puede existir. Por eso es que hay que tener mucha fe, mucho hábito, mucha devoción a este santo nombre. Por ejemplo, hay indulgencia plenaria cuando se dice Jesús, Jesús, Jesús 3 veces al momento de la muerte. No tiene las disposiciones ordinarias. Todo lo que vamos a meditar ahora es que Dios quiso, en el niño Dios, juntar la divinidad con la humanidad y lo ínfimo, lo más humilde, con lo más excelso, claro. Y eso como ejemplo para nosotros, para que sepamos unir también lo humano con lo divino, sepamos cómo usar lo humano de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también sepamos buscar lo divino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiso juntar la humildad, ¿sí?, con el poder. El ser servidor con el ser rey. Con el ser pobre, con el ser el dueño de todo, el creador de todas las cosas. El sufrir como un delincuente, como si fuera delincuente, ¿sí?, con la infinita felicidad y majestad en el cielo por toda la eternidad, ¿no? A la noche oscura de Belén, el momento más frío y más oscuro del año que nació, en comparación de la luz y la claridad y la belleza eterna en el cielo de Dios. Y por ejemplo, la Santísima Virgen María también se refleja ese contraste. Porque ella, Dios la escogió para que fuera la más humilde de todas y la más exaltada de todas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, la más modesta y la más bella de toda la creación, de todas las mujeres. Al mismo tiempo, la más escondida y la que más se va a exaltar y alabar, y ensalzar y glorificar por toda la eternidad de las criaturas. Y esto es importantísimo porque eso es como Dios trabaja y quiere que seamos nosotros. Entonces, por eso es que la gente hoy en día, digamos, si se fija por las apariencias, por lo que humanamente hablando es interesante o es reconfortante o consolador o que trae algún beneficio. Siendo que Dios lo que quiere es que veamos por la fe la divinidad todo el tiempo en las cosas humanas. Y para que Dios sea el que sea glorificado y para que el poder de Dios sea el que aparezca y para que su cruz sea la que trabaje en nosotros, quiere que escojamos lo más pobre, lo más humillante, lo más sencillo, lo más ínfimo, lo más humilde, lo más escondido también, para que Él sea el que aparezca, el que sea glorificado y el que trabaje. Por eso dice San Pablo, me glorío en mis debilidades, en mis enfermedades, dice San Pablo. Porque es cuando Dios trabaja más fuerte. Por eso, entre más uno es débil, más vulnerable, que es el momento de hoy en día, somos muy vulnerables en la salud, en la sociedad, en los bienes de Dios, en lo más importante, incluso en las virtudes, en la pureza, por ejemplo, nos atacan por todos los lados para quitarnos la pureza. Entonces, cuando somos más vulnerables, cuando humanamente hablando hay menos esperanza y menos consuelo, menos ayuda, es cuando es más glorioso el momento. Porque Dios va a trabajar más fuerte. Ese es su plan. Por eso es que es una prueba de fuego en nuestra fe, nuestra esperanza. Es una prueba de fuego. Especialmente cuando alguien, por ejemplo, alguien se casa en estas épocas. Una prueba. Dios va a exaltar a esa familia, esas parejas que se están casando por como se debe. Les va a exaltar muy arriba. Mucho más. 100 veces más bendiciones que las parejas que se casaban hace 50 años, por ejemplo. Claro que sí. Porque entre más débil, más necesitado, más problemático, más confuso, más oscuro es el momento, más va a trabajar Dios. Esa es la enseñanza de Navidad y de todo lo que Dios nos ha enseñado. Porque estamos forzados a vivir en este momento y, no, y estamos forzados a no recargarnos en nosotros, ni en el gobierno, ni en los líderes, ni en la iglesia oficial, ni en los familiares, porque todos son pobres y todos somos débiles, todos somos necesitados. Entonces, esta situación tan grave nos está haciendo que nos recarguemos en Dios. O sea, tendría que ser ese el caso de nosotros. Y rezar más. Y practicar nuestra consagración a la Virgen como niños pequeños cada segundo, si es posible, si fuera posible. O sea, esperarlo todo de Dios en cada momento. Ayuda, salud, respiración, fe, consuelo, protección, combate, éxito de las en la defensa de la fe, la práctica de las virtudes, en la ayuda a los demás, en la caridad fraterna. Necesitamos ayuda. Y de hecho, ese es el mensaje que Dios quiere mandarnos en Navidad. Él vino a redimirnos, a unirse a nuestra naturaleza para que nosotros nos unamos a Él y elevarnos hacia Él. Entonces, hay que humillarse como humanos que somos, que no somos nada. Porque estamos llamados a un fin divino. Esa es la cuestión. Porque siendo humanos, estamos llamados a un fin divino. Por eso es que por eso estamos. Es normal que nos sintamos débiles, indefensos, miserables, capaces de nada. Eso es normal, porque somos humanos. Pero la fe nos tiene que unir a la divinidad, de tal manera que esperemos todo de Dios por su amor. Y por la fe y por amor a Dios, sepamos por la esperanza que somos capaces de todo. Por eso dice San Agustín que hagamos todo como si todo dependiera de nosotros, al mismo tiempo hacer todo como si todo dependiera de Dios. Porque por la fe uno es capaz de mover montañas. Uno es capaz de resucitar un muerto, si tuviéramos fe, ¿eh? O de convertir a una persona en cualquier momento por la ayuda y con la gracia de Dios. Y este es el mensaje principal de Navidad, de la circuncisión y del santo nombre de Jesús. Que ese nombre tan poderoso se ha unido a nuestros labios, a nuestra fe, y por la fe tenemos acceso a su poder, a su gracia, a su misericordia, a su preciosísima sangre. Inmediatamente, basta con decir Jesús, cinco letras, con fe, esperanza y amor, para que Dios trabaje. Si se fijan, ese es el mensaje de Navidad. Dios vino a elevarnos a su nivel, como hijos de Dios. Va a compartir su felicidad, su gozo, su cielo, su sabiduría, el Espíritu Santo, su madre, su cielo, y con nosotros, completamente. Vamos a ver a Dios y vamos a conocerlo y vamos a amarlo como Él ama, como Él conoce y como Él se ve. Y vamos a ver a las criaturas en el cielo, como Dios las ve, como Dios las ama, y amarlas con el amor de Dios. O sea, es enorme, es que el llamado es divino. Y eso que la gente ya perdió de vista por el modernismo. La gente solamente ve cosas humanas. No, no, por aquí no, porque esto me va a perjudicar. Por aquí no, porque esto me va contra mi salud. Por aquí no, porque esta gente me va a hacer daño. Por aquí no, porque después me quedo pobre. Por aquí tampoco, porque después me quedo sin amigos. No, uno ve cosas humanas, motivos humanos para no hacer las cosas. Y eso no es católico, eso es liberal, eso es modernismo. Uno tiene que seguir la voluntad de Dios todo momento y confiando en Dios todo el momento. Digamos, si antes era necesario rezarle a Dios cada minuto, ahora va a ser necesario rezarle a Dios cada segundo, digamos. Es un decir, pero es un privilegio. Por eso los santos querían vivir esta época. Pero es que esa es la mentalidad, esa es la fe, es el propósito de todo lo que Dios ha hecho. y vamos al modo divino. Y les decía, por eso la fe, la obediencia, la humildad, son lo más esencial que hay. ¿Sí? Es lo más esencial que hay para esta batalla. Y lo humano, es que no venimos a lo puramente humano. Hay que ver todo con los ojos divinos. Por eso hay que pedir la sabiduría de la cruz todo el tiempo. Hay que pedir consejo, hay que pedir ayuda, hay que resolver problemas, todo con Dios y con la Virgen Santísima. Todo el tiempo. No hay excepciones, ¿eh? Y eso nos lo quitaron completamente. Un ejemplo pequeñito es, por ejemplo, la manera de vestir, que uno insiste, pero es necesario insistir. Si uno tiene que ver las cosas como Dios las ve, sentirlas como Dios las siente, y hacerla por Dios, y saber que Dios es el que actúe, que Dios está, estamos en la presencia de Dios, hay que agradar a Dios, uno se viste de una manera muy modesta y recatada, porque está lo sagrado en mí y fuera de mí y alrededor de mí, y Dios me ve, y la Virgen Santísima me cuida. Entonces uno no toma en cuenta, uno, o sea, las mujeres no tienen que tener en cuenta en lucirse, en mostrarse, o poner un motivo humano para el cual vestirse. Tiene que ser un motivo divino todo el tiempo, no es que es por Dios y para hacer las cosas como Dios quiere y para elevar a la gente, la gente que me vea, vea a María Santísima y los eleve hacia Dios. Que no se queden en mi belleza o en lo que yo puedo darles como mujer o como hombre. Es lo que, por eso les decía que no está bien poner perfiles de Facebook, perfiles en los estados o nuestras caras. Porque la gente se queda ahí. Ese no es el objetivo de esta vida, de un católico. Es que me vea a Dios. Sí, pues uno pone una cara de San José, claro, de la Virgen Santísima. O uno no se muestra fotografías en los estados, ni en Facebook, ni en las redes sociales. No debe mostrar fotografías en público. No, claro que no. No hay ningún motivo. Sí, no hay ningún motivo, a menos que fuera el Papa o un obispo que está hablando, pues sí. Porque hablan cosas de Dios. Entonces, el propósito que uno predica, si uno lo están filmando y uno está predicando, uno no está pensando en sí mismo, está pensando en Dios y que escuchen a Dios. Sí, eso es el único justificable de tener una fotografía de uno, es que uno está hablando cosas de Dios. O sea, elevando a la gente hacia Dios. O que uno esté vestido de tal manera que es tan edificante y tan modesto que la gente empieza a pensar en Dios o en la Santísima Virgen María. Es un ejemplo, pero para que vean cómo uno vive muy a lo humano todo el tiempo. Porque uno no vive su fe. Y uno no vive su fe porque uno no cree que Cristo es Dios y que nos ven bien. O sea, es muy débil. Muy débil la presencia de la religión y la fe en nuestras vidas. Sí, por ejemplo, la manera de hablar, lo que Dios te gusta, lo que Dios refleje, lo que haga que la gente esté edificada, como dice San Benito. Nuestra manera de hablar, de vestir, de comportarnos, de movernos, de comer, inclusive de jugar, debe ser de tal manera que uno edifique a los demás. O sea, que quien me vea algo de la virtud, algo de Dios, y elevarlo. Precisamente por las obras de arte, tenían que reflejar a Dios, tenían que elevarse a Dios, por eso siempre había iconos. No se preocupaban porque los niños, los angelitos fueran regorditos, bonitos, bien hechos. Eso no era el objetivo. El objetivo era que quien viera un ángel pensara en Dios, no en la belleza de la carita gordita y los músculos del niño. No, es que ese es precisamente el renacimiento, que no fue renacimiento, realmente fue un volver al paganismo. Por eso los rusos conservaban íconos todo el tiempo. Porque todo tiene un significado, como la Virgen de Guadalupe, es un ícono. Todo tiene un significado que elevas a Dios, el manto, las manos, la manera de las manos, la manera de la boca, la manera de los ojos, la manera como está la corona, las estrellas, el significado de la luna, y todo eso, tiene un significado que elevas a Dios, que hace pensar en Dios. Las obras de arte tienen que elevar hacia Dios. Por eso se fijan, la mentalidad modernista es todo debe de agradar al hombre. Por eso ponen guitarras, ponen tambores y panderetas y danzantes y payasos. Pero para un católico es lo contrario. Lo humano tiene que desaparecer y servir, estar al servicio de lo divino. Por eso los templos son majestuosos, altos, elevados, en forma de cruz, y solamente imágenes, y la mujer con velo en la cabeza y con velo en el cuerpo. Y nadie habla, y separados, hombres y mujeres, ahí no se destruye uno con los familiares. Entonces todos tienen que elevar hacia Dios. Las obras de arte, los templos se elevaban hacia Dios. El silencio, la majestuosidad, el eco, la prueba del sonido que se propagaba en piedra, todo hacia el oriente. ¿Sí? No se vendía nada dentro de los templos. O sea, todo hacia Dios, todo para agradar a Dios, todo para que se glorifique Dios. Eso es ser católico. Eso es poner como rey al niño Dios y reconocer que Él es Jesús, que Él es Salvador y que Él está en poder de todo y maneja todo y nos está guiando hacia el cielo. Y Él es nuestra herencia, nuestro tesoro y todo lo que hay que desear en esta vida. Fuera de Dios no hay nada bueno, no hay nada santo, no hay nada virtuoso, no hay nada consolador, no hay nada que pueda servir. Eso la gente no lo entiende, no lo ve. Porque ven las apariencias y ven lo humano. Y les han predicado allá afuera que la religión católica es para que el hombre sea hombre y viva como hombre y que así como es, así Dios lo quiere. Eso es lo que predican afuera, en resumen. Por lo tanto, la cruz la quitan y en el centro ponen al hombre tal y como es. Y que haga la libertad del hombre y que haga lo que quiera. Pues es una religión que no tiene nada que ver con la católica. Eso hay que saberlo. Pues no se puede mezclar uno con esa religión de ninguna manera. Por eso es que es gravísimo estos grupos como la San Pío X, la San Pedro, esos indultos que están trabajando con esta nueva religión. Están trabajando oficialmente. Es un escándalo sin precedentes. Hay que estar en catacumbas para estar lejos de participar de esa apostasía. Ahí están con ellos. Poniéndoles la etiqueta de católicos a los romanos modernos oficiales. Con solo trabajar con ellos y guardar silencio. Están trabajando con ellos. Vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo, por su santo nombre, que nos ayude a entender esas verdades y aspirar a la santidad con toda la fuerza que Él quiere, que es completa. Es el primer mandamiento. Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro tiempo, con todas nuestras virtudes, con todas nuestras habilidades, nuestra juventud o los recursos materiales y espirituales. Y nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.